Hoy, como decíamos, le vamos a dedicar a Homero Expósito, este eximio poeta que nos regaló tantas cosas, todo nuestro programa de Con Fundamento. Y como decía, ya que nos acompaña Miguel Cubani, era, me parece que, una de las personas autorizadas para hablar un poco de la historia de Homero Expósito y tal vez de Virgilio también, ¿no?
De Virgilio, pero mucho menos. Yo lo conocí mucho a Homero y tuve la suerte, no, sería demasiado decir, presuntuoso decir que amigo, pero como vivía frente a Saladic prácticamente, había un bar que era el que concurría toda la gente de Saladic, que era el Águila que estaba al lado.
Ajá.
Pero más cerca de la esquina había otro bar más
¿Esto de qué
tranquilo.
calles hablamos? Porque vos hablás de Sadaí, para nosotros un poco es
Buenos
ajeno.
Aires, en Buenos
Digamos,
Aires.
¿en qué zona estás?
Estamos en la valle entre Uruguay y Uruguay y Paraná.
Ajá.
Este,
Ahí estaba Sadaí.
y ahí este, estás ahí.
Ajá.
Y hay un bar más cerca de la esquina y solíamos encontrarnos con Homero allí a charlar y pasamos largo rato charlando. Yo le aprovechaba para preguntarles cosas, ¿no? Por determinadas metáforas. Donde él decía, bueno, esto es por tal cosa, y esto otro para la gilada, decía. De
¿Alguna
costumbre. Alguna
metáfora?
cosa, esto es para la gilada.
No le descubra, Miguel, alguna gachadita a
A
don
ver si todavía
Homero.
nos enteramos que don Homero aprendía de don Miguel. Una maravilla. No, un tipo, un personaje realmente, ¿no? Y talentosísimo.
Ahora,
Un día lo
Homero,
encuentro,
sí.
un día lo encuentro, y me dice, como si hubiese encontrado, vas a saber qué tesoro. Dice, mirá el verbo que encontré, el verbo que encontré, ¿cuál? Prender, pero desetreía el ave que,
Sí.
que prende la presa, con
Claro.
sus garras, ¿no? Y él tenía esas cosas así, o corregir una metáfora. Yo recuerdo que una vez le había llevado una milonga que había hecho a Rosario Norte. Y donde
Al
decía,
Rosario Norte de entonces.
de entonces, claro,
Sí,
cuando era un
claro.
abandono y era todo,
Sí, cuando los
todavía
trenes eran
casa
cosa
de
diaria y
inquilinato,
permanente,
algunos paisanos y
el
todo lo demás,
inquilinato, los bodegones.
los bodegones. Entonces pongo, adentro de un boliche se escucha una guitarra. Y Homero me dice, ¿y cómo se escucha la guitarra? ¿Cómo sonaba? ¿Bien o mal? Mal, le digo. Entonces, adentro de un boliche tropieza una guitarra, me dijo.
Qué va, qué genio que era, Dios
Ese es
mío.
un poeta, ¿te das cuenta?
Fue casualmente Homero Expósito.
Sí, una barbaridad.
Miguel, llegó a oídos míos, y
Sí,
bueno,
señor.
Roberto también, y comentábamos que se estaba realizando en la universidad un curso, una serie de disertaciones alrededor del tango, los barrios, etcétera. ¿Cómo es eso?
Bueno, fue un curso que culminó este martes,
Este martes ahora.
hace 2 días. Duró todo el año, de 17, los jueves, los martes, perdón, de 17 a 19. Lo hacíamos con la colaboración de Antonio Bonifaci y Carla Ibáñez, cantando y comentando también el
¿Cómo
material
estaba
del día.
digamos, fue una programación hecha durante cuánto tiempo, más o menos? ¿Los martes de qué meses, por ejemplo?
Y solamente descansamos julio, cuando la universidad
Claro,
cierra.
ah, claro.
Pero si no, creo que comenzamos a abril, mayo, junio, julio descansó, y después agosto, septiembre, octubre y
Los martes.
los martes.
¿Alternativo?
Sí, martes por medio. Pero fueron, yo creo que, no recuerdo bien, debemos haber empezado en marzo, tal vez, porque creo que fueron 8 clases. Y tuvimos muchos inscriptos, afortunadamente, y se terminó conformando ahí, configurando una familia,
Claro.
porque fue sumamente grato. Viste que la
Fue
gente a
gente del
veces
ambiente de tango, imagino,
es gente
interesada.
grande, porque es la universidad abierta para adultos mayores, que depende de la UNR, ¿no?
Claro.
Y donde tratamos desde los orígenes del tango, es decir, hablamos de la tanguidad,
De la.
la tanguidad, lo que Tulio Carella llama la tanguidad.
A mí me. ¿Cómo es
Y
la?
sería una buena forma que lo definiera para los oyentes,
Sí,
sobre
sí,
todo.
sí, sí. Hay algunos que no sé por qué, es una discusión académica que se enojó Tulio Carella, que es el creador del término, porque se lo corrigieron, que hablan de tanguedad. Él
Casi.
hablaba de tanguidad, pero para el caso es lo mismo. Lo que define es un poco lo que es el hecho esencial, aquello que San Agustín decía, lo que se es antes de ser.
Epa.
Lo que el tango era antes de ser
vamos
tango.
Vamos a lo filosófico también.
No, acá llegamos a Platón, hasta Platón no paramos.
Por lo menos. Era lo que se era.
Casi un neologismo, aparte, ¿no?
No, extraordinario.
No, sí, claro, claro que era un neologismo. Sí, lo habéis creado Tulio Carrera.
Una creación plena.
Pero porque necesita. A veces uno crea la palabra de acuerdo a una necesidad. Sí, que sí. Es el pueblo también.
Es muy interesante.
¿Cómo fue el origen del lenguaje?
Los pueblos hacen las lenguas imaginativas y claras, vivas e impresionantes, dice Anatole France. Si la hicieran los sabios, serían pesadas, sordas y oscuras. ¿Qué tal?
Si yo usted le puedo decir, yo a usted, Miguel, le puedo decir boludo y todos sabrían que somos argentinos.
¿Que se está refiriendo a mí?
No, Miguel, quiero decir.
Qué bárbaro.
No.
Mire lo que se viene a descubrir.
No, quiere decir que la Real Academia ha aceptado y una
termina,
forma.
Termina incorporando términos.
Sí, claro.
Y,
que identifican a un ser. El argentino se identifica por esta palabra.
Claro. Claro.
Que hemos tomado como.
Y si no, los pibes no se podrían entender. Se tendrían que tener nombre los chicos.
Claro.
Si no, tendrían que llamarse Pedro, Juan, todas esas cosas.
Claro, y ya sería difícil encontrar todos los nombres.
Claro, en cambio así con uno solo,
sí,
se arreglan para todos.
Inclusive la hace más chiquita. En vez de decir boludo, dicen bolú.
Y fíjate vos, por ejemplo, yo tenía un español que había venido grande, en la década del 50, que yo no entiendo, dice, ayer podemos matarnos por cosas que ustedes dicen, dice, pero el otro, llega un tipo y dice, ¿qué hace, hijo de puta? Ahora, ahí es casi de una forma cariñosa.
Sí.
Y si vos llegas y decís, es un hijo de puta, es una expresión admirativa. Ahora, si vos le decís, sos un hijo de puta, ahí ya es un insulto.
Claro. Digamos que las inflexiones con las mismas palabras denotan
cosas totalmente diferentes. ¿No ves que, por ejemplo, dice que me contaba Domingo Federico que no había en el auto con Francisco Canaro y pasa, le pasa a alguien cerca, lo cierra y Canaro baja la ventanilla y le dice, ¡hijo de puta! Entonces, y pasa. El semáforo lo para en la esquina, el tipo se le pone al lado y le dice, ¡vos me puteaste! Viejo, no distinguí una puteadita de tránsito.
Eso está muy bueno.
Claro, una cosa es un insulto y otra es la de tránsito.
Bueno, seguimos entonces este 7 de noviembre de este nuevo programa de Con Fundamento. Y bueno, el 7 de noviembre se conmemoran dos. El día del canillita, el día del trabajador callejero y el día del periodista deportivo. El día del canillita tiene relación con el fallecimiento de Florencio Sánchez y fue estrenada aquí en Rosario esa obra canillita
en 1902. Estrena Mi hijo el doctor, La gringa.
Ajá.
Y Barranca abajo, pero hay otras obras en el medio, ¿no es cierto? Pero esas son las más destacadas, digamos.
Claro, Canillita él comienza a mencionar Canillita en la obra Canillita a un diariero
al pibe,
hacía distribución de periódicos, de periódicos eran generalmente, ¿no? De modo en las calles de Uruguay.
¿Dónde se desarrolla la obra?
Tal vez él,
o sea, acá aprendió rápidamente porque la obra se estrenó acá en Rosario.
Apenas se estrena, digamos que al distribuidor de él se lo llamó inmediatamente Canillita y así quedó.
Se empezó a llamar a Mateo.
Ajá.
Al caballo del carro de que llevaba pasajeros,
el coche de pasajeros. Qué pintoresco. Uno lo recuerda ahora que me lo decís, qué lindo esos dos. Puede llamar a Troilo, Miguel, bueno, usted, invente algo.
Dijeron el bandoneón mayor de Buenos Aires.
El bandoneón mayor de Buenos Aires.
Es el tango. Hubo una época que se presentaba con Troilo, con T de tango. Porque realmente es la conjunción de una serie de estilos
y marcó un hito,
una forma, ¿no?, de vida, de todo, ¿no? La bohemia,
sí, sí. Bueno, y este Malevo, no sé, Roberto, nos recuerda épocas de nuestra juventud más plena, digo.
¿Perdón?
Hoy no tan plena.
¿Te quiere decir algo con eso?
Plena, pero no tan plena.
Cuando a Roberto lo respetaban por la falca que llevaban la
Exactamente.
Cintura.
Cuando lo llamaban, porque llegó el Malevo. Llegó el Malevo.
El malo Roberto. Pues sonaba bien, porque Roberto es medio...
Y era una... Y bueno, y eso era una obra que se... todas las semanas pasaban, ¿no?
Sí.
Y la protagonizaba Oscar Iván, Rodolfo Iván. Oscar Iván es un amigo que tal vez conozca, médico, compañero. Rodolfo Iván y Oscar Ferriño.
Así es.
Y lo acompañaba en el papel femenino Gabriela Gili, de la que todos nos habremos enamorado un poco.
Claro, la famosa rubia mujer después de...
Claro, porque él había estado casado antes con... No me lo recuerdo.
Bueno.
Claudia Lapacó.
Claro.
Me lo recuerdo.
Sí, claro,
los vi dudar. Los vi.
No.
Historiador Cubani, lo vi dudar.
Acá en este tango, por ejemplo, a mí me llama la atención.
No pretende tanto.
Algo que caracteriza al Malevo, es decir, la mirada. Lo que en el diccionario de Coromina, al referirse de esto, decía: marca un peligro porque es un perdón a vida, el Malevo. Guapo. Entonces acá lo que define al Malevo es la mirada. Homero Espósito dice: dejando siempre la mirada cuenta, es decir, como miro ahora y ya después
te sigo mirando y te voy a dar,
después vamos a
esto,
ver
esto sigue.
Y me recuerda a ese otro guapo que dice Cadícamo en la Barranca, cuando dice: como quien mira de vicio. También en Perdón a Vida.
Casi dice, sin atención. Casi sin atención.
Casi.
Es tan poca cosa que
miro.
Es tan poca cosa que miro porque miro, ¿viste?
Y el tercer ejemplo es el Ciruja, como con bronca y junando, de rabo de ojo un costado.
Sí.
Es decir, el Malevo tiene una forma particular.
Yo casi de mirar,
tiene
también
esa forma de Perdón a Vida.
La soberbia, que, digamos, del Malevo.
Desde la soberbia. Desde el que se siente superior al no tener miedo.
Por ejemplo, claro. Sobre todo entonces.
En ese entonces.
En ese entonces era...
Que una mirada bastaba para jugarse de la vida, ¿no?
Claro.
Qué lindo.
Es muy lindo eso.
Bueno, lindas reflexiones para analizar un poco las letras de este brillante poeta que nos dio el tango, porque en realidad yo creo que él escribió otras cosas también, Homero.
Hasta bolero, Vete de mí. Sí. Seré en tu vida lo mejor, en la neblina del ayer, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Se cantó en tango también, Vete de mí.
Sí, claro.
Y se cantó en bolero. Y yo tuve la suerte de compartir, invitada, cantando Vete de mí, a Graciela Mozzoni.
Ah, bueno, Graciela, gran cantante.
Estamos en... Sí. Cantó Vete de mí. Me sorprendió, porque en realidad yo hacía entonces eso... ciclos de tango y bueno, había invitado a Graciela y Graciela hizo este tema Vete de mí de un modo formidable, por sí, supuesto, sí. Que como vos decís, Miguel, una de las cantantes líricas y también populares que realmente no dejan de sorprender.
Preciosa voz, interpretación
y preciosa,
bueno, y preciosa ella, sí, claro.
Sí, realmente muy interesante. Bueno, Miguel, nos quedamos charlando fuera de micrófono acerca del tema afiches, recordando, entre otras cosas, que Homero Espósito nació en Campana.
En Campana. Yo sé que siempre no tengo la certeza, porque si nació en Campana y se creó en Zárate, creo que es así.
Así. Creo que, digamos, zarateño por
adopción.
Porque
la época de Franchini, de Pontier, de Chupita Stamponi...
Eran de esa zona, digamos,
eran
¿no?
todos de ahí. Y el propio, y alguien que reivindica como propio es a Rezzano, el autor con...
No Razzano.
No, Rezzano. Juan Rezzano. El autor de Duelo Criollo junto con Ferrari, como es
Oscar.
El principal autor de tango aquí, Lito Gallardo.
Ah.
Con Lito Gallardo. Mm. Que es una obra que grabó Gardel. que algunos dicen que lo hacen nacido en otro lugar, pero ellos lo rescatan como que no, que nació allí en Campana.
Es que, como vos decías antes, era una zona tanguera.
Territorio del tango.
Territorio del tango.
En el 2003 se realizó allí, uniendo las dos poblaciones, el Festival de las Entidades de Tango de la República Argentina.
Ajá. Miguel, bueno, y de afiches, cuántas metáforas, ¿no? Hablando de metáforas y...
Que retoma algunas cosas, por ejemplo, dice cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Tus letreros sueñan cruces, tus afiches carcajadas de cartón. Esto lo dice en el 42, porque el otro es del 56.
Ah, lo dice en el otro 40, poema.
Lo dice en el otro tango, Tristezas de la calle corriente, con música de Domingo Federico.
Claro.
Nada menos que en el 42, yo creo, si no, creo que fue la primera obra realmente. Y donde ya se revela esa forma de Homero de plantear las cosas así de una manera, por ejemplo, yo anduve siempre en amores. ¿Quién me van a hablar de amor? ¿Viste cómo acá? Sí, la luna, ¿qué sabe la luna?
Sí, pero no, pero fíjate.
Y acá
Sí, pero no, pero sí. Pero ¿en qué me van a hablar de amor? Es un tema donde aparentemente, digamos, el hombre, este machazo de entonces, se sentía omnipotente, poderoso, soberbio. Pero después, cuando en el estribillo sigue hablando, muestra el amor que sentía.
Yo anduve siempre el amor, ¿qué me van a hablar de amor? Él dice,
después confiesa,
¿qué importa si no la quiero? Si hoy no la quiero, eran sus ojos de cielo.
Ahora
dice, ahí afloja.
Eran sus ojos afloja. De cielo.
Aflojó el guapo.
Afloja
el guapo. El alma más pura que tuvo mis sueños. Era mi amor, pero un día
se fue
de mis cosas y entró a ser recuerdo. En realidad, esta soberbia que mostraba en el inicio...
Está disimulando el haber rodado en mil amores después.
Estaba ufanándose de algo que le dolía demasiado, porque estaba muy enamorado.
Quería tapar con... Un psicólogo diría, quería tapar con una actitud de soberbia...
Usted no haga abuso de que tiene su hermana psicóloga...
Pero la vamos a traer acá y le vamos a hacer explicar
aprovecha,
el tango.
Aprovecha para... Bueno, hablando de los familiares que tenemos nosotros... Este queridísimo amigo, respetado, respetuoso, Miguel Jubani tiene, entre tantas cosas, un hijo que se llama Pablo Jubani.
Músico.
Y cantante también. Y con Pablo Jubani y con Carla Ibáñez, Miguel Jubani precisamente, desarrolló toda esa temática en la Universidad
y Antonio
Nacional,
Bonifaci.
Con Antonio Bonifaci también. El ciclo que se denominó Cultura Histórica y Tango. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. Digamos, vos decías, Miguel, que fueron 8 a 10 reuniones de entre 40 o 50 personas.
Sí.
Y digamos que, claro, los que hemos pasado por las universidades, por la universidad de distinto modo, en general se ha encontrado con gente que expone algo de modo magistral, casi sin intercambio entre el que expone y el que escucha. Y por allí, por lo que vos me comentabas,
nos comentabas con Roberto, opina.
Claro, porque por el formato que vos has ideado, que también me parece altamente creativo, admitía que, por ejemplo, si estabas hablando de Homero, me decías que hacían, por ejemplo, un video.
Claro, por ejemplo, si estábamos hablando del tango Cafetín.
Cafetín, por ejemplo.
Porque es la parte, digamos, referida al inmigrante.
Uh-huh.
Y pasábamos, hablábamos de Cafetín y a lo mejor proyectábamos la parte de la película en la que aparece Raúl Verón cantando
el tema
Cafetín.
Y de pronto Pablo Jubani
comienza a hacer sonar el piano y Carla lo
y
canta.
Carla Ibáñez lo canta.
Canta completo.
Realmente, vamos a tratar en lo que nosotros podamos, en lo que podamos incidir, en que esto el año que viene se pueda repetir. Porque me parece que tipo de experiencias, que por supuesto que sabemos todo lo desgastante que son, digamos, todo el tiempo que conlleva, pero también es, en realidad se trata de la vida, ¿no? Y sería
Pero
muy bueno que lo reedites, y te digo desde ya que Roberto y yo queremos estar inscriptos, ¿eh?
¿Cómo no? Yo lo espero. Les cuento así un episodio últimamente que es aparte de esto, pero en la universidad me avisan que alguien que yo había conocido a través del mail y habíamos intercambiado material, Mario Benvenuto, profesor y traductor y demás de la Universidad de Calabria, venía a dictar unos seminarios aquí. Y para honor para mí, conmoverme, dice que quería conocerme. Entonces nos convocan, me avisan para que nos sentemos a charlar, y dice, bueno, nos vamos a sentar 10, 12 personas, si a ustedes no les molesta, pero no, ¿cómo nos va a molestar? Y después terminaron convocando gente, se invitó y había público.
Claro.
Y como este hombre era especialista en en inmigración italiana hacia la Argentina, y fue acá la principal inmigración, o por lo menos la que más contribuyó a dar forma al tango, hablamos de inmigración italiana y tango.
Sí.
Y pero surgieron toda una serie de
anécdotas,
claro, conexos, que fue realmente una charla muy linda, muy, claro, muy
una pregunta bien puntual para que esta cultura histórica y tango,
sí,
se puede el año que viene nuevamente realizar. ¿Cuál es el escollo más importante que tendría realmente? Según tu apreciación,
aparentemente sí. No hay escollo,
no.
Porque creo que fue
el
grato todo, fue, y la universidad nos aporta el espacio, la tecnología.
Ajá.
Y bueno, así que podemos, incluso convengamos que esto no es una crítica, muy pocos recursos ahí en lo económico, pero lo hacemos para poder difundir el tango y lo nuestro, nuestra cultura histórica.
Lo que nos gusta, lo que nos interesa,
lo que
nos conmueve.
Lo que vivimos.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar este otro jueves de tango aquí en esta FM Tango.
Es un gusto estar en la FM y sobre todo con ustedes. Así que, pero con
gracias,
toda la gente,
Miguel,
de FM, es un muy grato estar.
Usted sabe que bien recibido está en esta casa siempre, Miguel. Usted es un símbolo en el tango aquí en Rosario.